Está en línea Gabriela Wiesenthal. Buen día, Gaby, querida, buen lunes.
Hola, Cintia, buen lunes para todos. Cintia, me voy a adelantar hoy.
A ver.
En vez de pensar que hoy es 25 de septiembre, vamos a suponer que es 26.
Ajá.
Para hablarte del Día de la Salud Ambiental. Me parece que es un tema
muy
importante.
Bien.
Que no lo tenemos en el registro diario de cada día, hablamos de la salud.
Yo apenas tengo el registro de los cumpleaños de mi hijo, mirá si voy a tener el Día de la Salud Ambiental, pero está muy bien, está muy bien. Está muy bien que...
¿Cuándo es el cumpleaños del señor?
No, de mis hijos, digo. Apenas tengo... ¿Qué señor, Gaby? ¿Qué entendiste?
No, pensé del señor de tu hijo, le decimos señor.
Ah, no, querida, no. Digo, apenas tengo en el radar el cumpleaños de mis hijes. Imagínate, si, creo que de mis sobrinos, los dos más chiquitos, no me acuerdo. Sé el mes, pero no me acuerdo el día.
Pues yo, como digo siempre, ¿te acordás cómo te llamás, Cintia? Si te lo preguntan rápido, te olvidaste ya.
Exacto, así como lo decís. Así que buenísimo que estés vos para refrescar ni más ni menos que esta fecha que es importante en serio.
Sobre todo, Cintia, la salud ambiental, que realmente no la tenemos en el registro, hablamos de salud, pero ¿qué es la salud ambiental? Bueno, es todo aquello que está alrededor nuestro que impacta negativamente en nuestra salud. Cualquier factor externo, aunque parezca mínimo, puede impactar en la salud. Ahora, bueno, esto nos daría un poco de miedo salir a la calle. No, lo que hay que tener es conciencia de cuáles son los factores que nos pueden enfermar con estas enfermedades que se llaman no transmisibles, ¿no es cierto? Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que estamos expuestos a cada día y quizás no nos damos cuenta. La mala calidad del aire que respiramos, sobre todo aquellos que vivimos en ciudades, la gente que vive cerca de las autopistas o los que viven cerca de parques industriales, porque hay altos niveles de dos componentes, sobre todo, que es el dióxido de nitrógeno y el material particulado. Por supuesto, esto tiene que ser es producto de la quema de combustible fósil. Además, con solo medir la calidad del aire y tener mayores controles sobre esta quema, se podrían evitar. Mira, en América Latina los datos hablan de que se pueden llegar a evitar alrededor de 320.000 muertes por año solo con midiendo la calidad de aire y con algunas acciones de política pública. Otras son la exposición a distintos contaminantes que tampoco los tenemos en el radar, el plomo, el mercurio, la gente que vive cerca de los campos, las fumigaciones con agrotóxicos, todos estos contaminantes pueden provocar trastornos de salud que se pueden convertir en crónicos, sobre todo la gente que vive cerca de los campos que se fumigan, tienen algunos tipos de problemas de desarrollo congénito a las embarazadas, para los bebés a nacer, problemas de desarrollo neurológico en los niños. Otro de los factores que tampoco está muy a la... Por ahí quizás los que vivimos en ciudades con agua potable, que no lo tenemos como amenaza, pero sí aquellas que tienen personas que tienen falta de acceso a agua potable, las cuencas contaminadas que provocan enfermedades virósicas o bacterianas. Otro de los temas que tampoco lo tenemos en el radar es la defecación de los adultos a veces en las calles y de los animales que también provocan algún tipo de enfermedad y otros desechos. Ahora, te quería traer un tema específico y que me voy a parar unos minutitos que tiene que ver con algunas amenazas para la salud mental. De lo que se está hablando mucho es de cómo la crisis climática provoca trastornos de salud mental que pueden ser directos, por ejemplo, ante casos extremos como inundaciones, o en forma indirecta cuando tenés que emigrar también, por ejemplo, por una inundación. Estos síntomas, ahora te cuento lo que pasó, lo que se encuestó en una revista, estas revistas de referato, estas revistas científicas, síntomas como tristeza, sentimientos de culpa, que tengas problemas para dormir, el apetito, y algo, un término nuevo que se llama ansiedad ecológica o ecoansiedad, que según la Asociación Americana de Psicología, que sería como ese temor crónico que uno puede tener ante los eventos del cambio climático y la preocupación asociada, que la ansiedad tiene como que te preocupas por demás, por supuesto es un poco más que esto, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero para entenderlo, esa preocupación por demás, por el qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con la gente que me rodea, con los otros. Algunos datos, como te decía, de la revista The Lancet, que se hizo una encuesta sobre muchos jóvenes, 10.000 entre 16 y 25 años, en 10 países diferentes, hablan de porcentajes muy altos, Cintia. El 84% de estos encuestados, de estos niños jóvenes entre 16 y 25, están algo preocupados por el cambio climático. Y el 60%, un número muy alto, están muy o extremadamente preocupados. Y otro porcentaje que no es menor, alrededor del 45%, respondió que todos estos sentimientos que te decía de tristeza, de desconexión, de no poder dormir, son todos sentimientos negativos que afectan su vida cotidiana. Uh-huh. Esto es importante, Cintia. Por supuesto, para el trabajo de los especialistas, hay que detectarlo, sobre todo vos que aún tenés niños jóvenes, uh-huh. Hijos jóvenes, ya que hablamos de tus hijos, hay que detectar este miedo, este temor a lo que puede pasar, y más que nada también habría que hacer como un mea culpa de los medios de comunicación cuando se cuentan solo las noticias catastróficas o lo que está sucediendo, que parece como que no tiene ninguna solución, y no se pone el acento por ahí en las soluciones que a venir con respecto al cambio climático. Y demás está decirte, Cintia, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, como por ejemplo la mayor cantidad de espacios verdes, que esto está probado, que el contacto con la naturaleza mejora toda la función psicobiológica de cada uno de nosotros, disminuyen riesgos de padecer enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, y sobre todo el tema de la ansiedad. Con lo cual hay que estar muy, muy atento a esto que hoy lo llamamos salud ambiental, pero realmente es todo lo que nos puede suceder a diario y que la verdad que no estamos tan alertas con estas con estos factores que nos pueden de alguna manera enfermar, Cintia.
Totalmente, con tomar conciencia. No, yo lo noto, todo ese estrés ambiental permanente, porque estar va de la mano como de la sensación del fin del mundo, ¿no? O sea, que, claro, que efectivamente el planeta está, creo, en un tiempo de descuento y lo charlamos, pero si no hay solución y si se viene ya el fin del mundo, bueno, genera una situación de impotencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes que ven, ¿no?, que se sienten justamente amenazados de otra manera, ¿no?, en su futuro, ni más ni menos. Es el futuro de todos, ¿no? Pero, viste, cada cual en su momento y en su época. Entonces les pibis sienten eso, ¿no?, que les estamos quitando el planeta y que ellos están viendo cómo se les termina. Esa es la idea, ¿no?
Claro, exactamente, ese temor
de la ansiedad y la impotencia.
Claro, y sobre todo, Cintia, creo que la responsabilidad nuestra en los medios de comunicación, por supuesto, es contar la noticia, porque de eso también se trata, pero que también hay soluciones.
De ponerlas en contexto, y también de exigir, ¿no?, la capacidad no solo de diagnosticar, porque si no, efectivamente, yo digo, nos vamos a morir de diagnóstico, sino de que pensar en soluciones y exigirlas. Gabriela Wiesenthal, querida, bueno, gracias por adelantarte a esta efeméride tan importante, en esta columna tan importante que es de ciencia y ambiente, donde intentamos eso, ¿no?, abrir un poco el panorama para exigir respuestas y pensar soluciones. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo para todos, buena semana y cuídense todos.
Igualmente, la columna de ciencia y ambiente de Gabriela Wiesenthal.